9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días, espero se encuentren todos muy bien donde estén. Yo me encuentro en Medellín, soy parte de Atman Yoga y del Centro Shivananda, y soy Ishwari. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes este rato un poco sobre el arte de detenerse, la importancia de detenernos y también cómo ese arte, porque finalmente es un arte lograrlo, nos va a ayudar y nos puede llevar a mejorar todas nuestras relaciones. Quiero comenzar hoy con el mantra inicial, invocando así la presencia de los maestros, también invocando y conectando con la luz de cada uno, con su ser superior, su esencia y su conciencia de dicha y de felicidad. Entonces, si pueden, donde están, cerrar los ojos y respirar, o simplemente donde estén haciendo lo que estén haciendo, conectar con su respiración. Inhalando, sienten que inhalan. Exhalando, sienten que exhalan. Y una vez más, haciéndonos conscientes a través de esa respiración del momento presente. Exhalando, soltando cualquier tensión, pensamiento. Regalándonos este instante, estos momentos, para estar en presencia. Inhalando, agradeciendo por la vida, la salud. Exhalando, soltando y entregando cualquier cosa que queramos soltar y entregar, no queramos cargar más. Om. 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 Gangapataye namaha, Om Gum Gurubhyo namaha, Om Ain Sarasvatiye namaha, Om Sahana Bhavatu, Sahana Bhunaktu, Savidyankarabhavahei, Tejasvinavaditamastu, Mavidprishavahei. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Om Namah Shivaya. Muy buenos días. Bueno, entonces quisiera comenzar pues preguntando, como que ustedes mismos se pregunten si hacen alguna práctica de yoga o alguna práctica de meditación, o simplemente van a la iglesia o hacen una práctica espiritual que sientan que les da un poco de paz, tranquilidad. Como cuál es su meta con esa práctica, qué es lo que buscan. Normalmente con cualquiera de las prácticas que hacemos de ámbito espiritual, sea la que sea, existen muchas, podemos estar buscando pues más calma, más paz, tranquilidad, felicidad. Y también, pues buena voluntad hacia los demás, porque eso que buscamos, nos damos cuenta y lo buscamos es porque primero nos damos cuenta que eso que buscamos sea felicidad o paz o buena voluntad a los demás, vemos que es muy variable, que un día, en un mismo día, podemos empezar muy alegres, felices, entusiasmados y terminar muy, muy abajo, o caídos, o aburridos, o pues con mal en nuestras relaciones, ¿cierto? Tratando mal de pronto a las personas, o haciendo algo que no nos gusta mucho, o no nos hace sentir muy bien. Entonces, según el yoga, existe una meta suprema, como por la que estamos aquí, por la que nacemos. Esa meta se llama moksha o liberación, y esa meta, pues es como dice Swami Shivananda, nuestro derecho de nacimiento. Solo por esa razón nacemos, para encontrar lo que somos en esencia y encontrar así como nuestro máximo potencial. Eso a veces puede sonar abstracto y como que puede sonar como que interesa, pero que a veces puede ser que no nos motive mucho en el día a día. Porque en el día a día y en nuestra sociedad hay muchas cosas que nos están prometiendo felicidad a más corto plazo. Entonces también nos llaman mucho más la atención. Entonces, no solo que vengan desde afuera, ¿cierto? Como lo que nos promete felicidad rápida, como tener cosas, por ejemplo, o como tener relaciones, tener hijos. Eso nos lo, de alguna forma, nuestro subconsciente ha llegado como una forma de felicidad. Y a corto plazo, ¿cierto? Porque cuando nos hablan de liberarnos, de encontrar, dice Gandhi, muy bonito, otra forma de nombrar esa meta, dice Gandhi que es como ver a Dios cara a cara, experimentar su presencia. Entonces eso suena muy abstracto y como que también muchas veces si les pregunto, pregúntense si ustedes creen que en esta vida pueden alcanzar eso, si en esta vida pueden, sienten que se van a iluminar. Muchas veces creemos que no, pues la mayoría, ojalá ustedes piensen que sí, pero la mayoría de personas cree que es como para los santos o para quienes están meditando en una cueva. Sin embargo, pues todos tenemos esa semilla y ese potencial de hacerlo. Venimos aquí para eso y se necesita pues conciencia de eso y práctica, mucho práctica y mucha sadhana. Pero entonces como eso a veces se vuelve como tan lejano, otra forma de pronto ponerlo en el día a día, no como en un futuro, sino como buscar esa iluminación en el día a día, entonces es nombrarlo diferente, podría nombrarse diferente, y una de las cosas es usar, por ejemplo, nuestras relaciones, nuestro día a día, porque somos seres de relación. No todo el tiempo estamos en relación, pues empezando que tenemos una relación con nosotros mismos y de ahí pues todas nuestras relaciones. Entonces, como con esa idea de nuestra meta suprema, que es lo que nuestra alma siempre está buscando, vamos a hablar hoy de esa meta como en un nivel o en una escala un poco tal vez más accesible y más cercana a nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando estamos pensando en encontrar ese amor, esa conciencia, que pensamos que es en el futuro, lo que nos dicen los yogis es que la oportunidad de encontrarla en el presente es a través de esas relaciones, del encuentro con las personas. Y a través también de cultivar como una virtud que absorbe o que alcanza todas las virtudes. Y esa virtud es el amor. Entonces dicen que el amor es lo que somos también en esencia y lo contrario al amor es el miedo. Realmente dicen que existen solo esas dos emociones, el amor y el miedo. Entonces en cada instante, en cada acción, en cada pensamiento, yo decido si me conecto desde el amor o desde el miedo. Pero qué tan fácil es y ha sido para nosotros tener ese amor, pues cultivar ese amor o permanecer en ese amor hacia mí mismo y hacia los demás constante, es difícil, ¿cierto? Es difícil. Entonces, vamos a hablar un poquito como de qué es ese amor, de qué se trata, para ver si nos inspiramos a cultivarlo. Y luego vamos a ver un poco cómo hay prácticas muy sencillas para empezar a conectar en presencia y poder ir transformando cada una de nuestras acciones hacia el amor. Entonces, el amor, cuando hablamos de amor, pues no hablamos del amor ideal y romántico que a veces tenemos en la cabeza, también desde nuestro subconsciente, nuestra cultura, lo que entra a través de nuestros sentidos a veces del amor es súper limitado. Los yoguis y los seres iluminados nos hablan de un amor cósmico y nos hablan que el amor es la ley de la vida y que amar es cumplir esa ley. Y recuerden que las leyes, así como la ley de la gravedad, es algo que así uno no lo crea, existe, es real y se cumple, simplemente pasa. Entonces cumplir esa ley, o sea, amar, significa tener paz eterna y felicidad perdurable. Dice Swami Shivananda que este mundo ha surgido del amor existe en el amor y se disuelve finalmente en el amor. El amor es la fuerza motivadora del universo. El amor es la vida, es felicidad, es calor, es un cordón de oro que ata un corazón a otro y un alma a otra. El amor es constructivo y creativo. El amor ata y edifica. Es el principio de la regeneración. Es una verdadera sustancia que puede utilizarse con confianza. Es algo concreto y positivo. Quien aplica la ley del amor con precisión científica puede hacer maravillas. La ley del amor es una ciencia mucho más grande que cualquier ciencia moderna. La ley del amor prevalece entre los santos y los hombres de bien. Dice Swami Shivananda en Senda Divina, vivir es amar, amar es vivir. Vives para aprender a amar, amas para aprender a vivir en lo eterno. Una vida sin fe, amor y devoción es una triste pérdida, es la verdadera muerte. No hay virtud más grande que el amor, no hay tesoro mayor que el amor, no hay conocimiento más grande que el amor, no hay dharma mayor que el amor, no hay religión más grande que el amor, pues el amor es la verdad, el amor es Dios, Dios es la encarnación del amor. El amor es el camino más inmediato hacia la verdad o el reino de Dios. Es el principio vital de la creación. Es la más elevada expresión del poder del alma. Eso nos dice Swami Shivananda acerca del amor. Y una de las, como de las manifestaciones de Dios es la naturaleza. Y ahí podemos ver como la expresión más grande del amor, porque en la naturaleza cuando estamos, y por eso nos hace tan bien estar en medio del bosque o en un lugar natural, porque ahí todos los seres están conectados, como decía, que nos une un hilo unos a otros. Nosotros no lo vemos por nuestra impureza mental y por todo lo que tenemos en nuestro subconsciente, no nos damos cuenta de esa unión, pero en la naturaleza sí, saben cómo depende uno del otro, saben cómo uno está sirviendo al otro. Entonces, una de las herramientas que nos sirve muchísimo es ir a la naturaleza, estar en contacto con la naturaleza. Y como también estamos tan distraídos, muchas veces vamos a la naturaleza, pero ni la sentimos. Y ahí es donde es muy importante cada acción podernos detener, detener a observar, detener a sentir. Porque lo contrario es que nuestro intelecto está como, ¡ay, tan bonito el atardecer! Pero si puedo tomarme una pausa, hacer un silencio, observar, siento el mensaje que tiene la naturaleza para mí. Y ese mensaje es de amor, de armonía. Entonces, el amor, vamos a reflexionar un poco y a pensar un poco de esa virtud en nuestra vida, porque a veces también pensamos que tal vez, pues cuando vamos a amar o a quienes amamos, entonces como a nuestra familia o a nuestra pareja, a nuestros hijos, pero aquí Swami Shivananda nos habla de un amor universal también, un amor cósmico, y ese amor es en todas nuestras relaciones. Entonces, amor, voy a comenzar como esa parte, como con lo contrario, una forma pasiva de amor. Entonces, una forma pasiva de amor, que es una virtud también, y que nos habla Patanjali de ella en los Yoga Sutras, es ahimsa, no violentar, no violentar ningún ser. Ya tener esa, como ese propósito, es empezar a cultivar el amor. Entonces, si pensamos en que ahimsa es no violentar, entonces, ¿de qué formas, por ejemplo, violentamos a las personas o a nosotros mismos? Hay varios niveles. Entonces, hay varios niveles como más gruesos y más sutiles. Entonces, si yo quiero cultivar el amor, lo primero es no ser violento en ninguna de mis acciones. Es una forma pasiva de cultivar el amor y muy importante. Entonces, puedo ser violento en la forma más gruesa, pues con el cuerpo, golpear, por ejemplo, golpear a alguien, sí, pegarle a alguien. Bueno, si eso ya no lo hago, entonces digo, bueno, ya no soy violento, yo no soy violento, no le pego a nadie. Pero hay otra forma y varias. Entonces, pensando en eso, como hay una forma, entonces, claro, ya no le golpeo, pero sí lo agrego con las palabras, ¿cierto? Entonces ya no mando un golpe a mi hijo, pero sí a través de mis palabras estoy hiriendo, estoy agrediendo, estoy ofendiendo. Y lo hacemos mucho. Es una forma un poco más sutil, pero a veces también muy común de cómo genero violencia a través de mis palabras. Pero bueno, ya entonces no genero violencia a través de mi cuerpo ni de mis palabras, pero entonces, como dice en la iglesia, palabra, obra y omisión. Entonces hay otra forma de ser violento y es a través de la omisión. ¿Qué sería la omisión? La omisión sería la indiferencia. Muchas veces podemos ser muy violentos con la indiferencia. Cuando alguien se me acerca, por ejemplo, y me quiere vender algo y soy indiferente a él, podría hasta no comprarle, pero podría conectarme desde el amor con una sonrisa, con una mirada. Háganlo, porque es súper lindo el regalo que uno recibe. A veces estamos tan prevenidos en la calle y creemos que nos van como a atacar. Estamos como con esa idea a veces en las ciudades. Y cuando alguien se te acerca a vender algo, realmente una sonrisa y una mirada puede servirle más que la moneda que ibas a dar cuando compramos. Entonces, cuando somos indiferentes, estamos siendo violentos y no estamos sembrando amor. No es posible construir la paz y el amor si somos indiferentes. Y bueno, entonces ya tal vez no hago eso y hay una forma mucho más sutil que pocas veces identificamos, ¿cierto? Entonces parece que somos ya muy tranquilos, no golpeamos a nadie, nuestra palabra alcanza a ser la mayoría de las veces tal vez muy dulce y no soy tan indiferente. Sin embargo, pues nadie sabe lo que hay en mis pensamientos, solo yo, y a veces ni siquiera yo mismo sé lo que hay en mis pensamientos. Entonces, desde los pensamientos estamos generando violencia también. Es a un nivel más sutil, pero no menos importante, porque todo nace desde un pensamiento. Desde mi pensamiento nace la acción, desde mi pensamiento nace la palabra, y desde mi pensamiento nace también mi acción. Entonces, aunque es lo más sutil, es muy importante cultivar también esos pensamientos en ahimsa, en no violentar. Y ya teniendo como esos grados, ¿con quién los aplicamos? Entonces, con nosotros mismos, con los demás, con los animales, con la naturaleza. Entonces, cada uno de esos niveles, revisarnos cómo estamos a través de eso con nosotros mismos y con los demás. Entonces, con nosotros mismos a veces se nos dificulta mucho y para eso existen los demás, porque es a través de los demás que nosotros nos podemos ver. Es un regalo, ese es el regalo de este plano también, porque es a través de los otros que nosotros podemos vernos a nosotros mismos, y eso lo vamos a ver en un momentico para ver cómo, si muchas veces no hago una práctica como meditación, quietud y silencio, solo el poder observar lo que está pasando afuera me está dando información de mí mismo y puedo empezar a resolver. Entonces, ahorita vamos a ver un poco de eso, de nosotros mismos, y cómo es muy importante finalmente revisar y trabajar en esa relación con nosotros mismos. Bueno, entonces íbamos en esa parte como de pensamiento, obra, pues de acción y de indiferencia y, acerca de la ahimsa, de la no violencia. Y eso es entonces, pues ya pensar en eso, lograr hacer eso es todo un mundo, pero ese sigue siendo algo pasivo. La ahimsa es una acción pasiva del amor. Entonces lo activo de ahimsa es directamente amar, porque entonces no violentar es de alguna forma estar quieto, es poder controlarme, es poder que no salga nada hacia afuera que o violente. Pero la forma activa ya es amar en acción. Entonces, claro, no pego, pero tampoco me quedo quieto, ya abrazo, ya acompaño, con mi palabra también, ya no me quedo callado, ya de alguna forma empiezo a expresar, son palabras de amor, de compañía, de confianza, de fe. Entonces, miren la diferencia entre el pasivo y el activo. Y así como son niveles sutiles, pues no es que se haga uno y después el otro, se pueden hacer simultáneamente a medida que podemos despertar nuestra conciencia de hacer estos actos. Bueno, entonces, quisiera ir como a una pausita para comenzar ahora a comprender un poco por qué se nos dificulta a veces tanto, por más que nos pueda inspirar y deseemos cultivar amor, paciencia y mejorar nuestras relaciones, porque muchas veces en el día a día volvemos a caer en lo mismo, se nos dificulta una relación y a veces la misma y no sabemos qué hacer. Entonces vamos a ir a una pausa para volver a comprender un poco de dónde viene y sobre todo qué podemos empezar a hacer.
Para comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires.
Puedes descargarlo desde
ondemand.com.ar.
Muy bien, vamos entonces a continuar. Entonces, estamos hablando del cultivo del amor en nosotros y en nuestras relaciones y en los niveles en los que invitamos como a cultivar y a tener en cuenta. Y entonces la pregunta que me hago y que pues en mi vida cotidiana después de practicar yoga me he hecho es ¿qué pasa? ¿Por qué se dificulta a veces tanto? poder estar, por ejemplo, en paz a veces y en amor con la familia, por ejemplo. Dice Swami Sivananda que si uno quiere ver cuánto le ha servido la práctica y el yoga, vaya y visite la familia un fin de semana. Entonces, muchas veces cuando estamos así, como que vemos que nos agitamos fácil o que no logramos conectarnos con amor o tenemos relaciones difíciles, nos preguntamos por qué. Entonces, hay dos cosas que nos ayudan mucho para poder como avanzar en esa, en eso que queremos lograr con nosotros mismos. Entonces, una de las cosas, y es lo que ofrece el yoga y las prácticas espirituales, es el activar el consciente a través de las prácticas de asanas, de pranayama, de relajación. Todas las prácticas lo que hacen es activar nuestro consciente. ¿Y por qué queremos activar nuestro consciente? Porque imagínense como un iceberg, un hielo. Lo que uno ve en la superficie es un pedacito muy pequeño en relación con lo que hay debajo del agua. Entonces, esa parte que nosotros vemos arriba es nuestro consciente y la que vemos abajo es nuestro subconsciente. Y por más generosos que queramos ser, lo que se ve, o sea, el consciente, es un 15%. ¿Qué quiere decir eso? Que el 85% de nuestras acciones, de nuestras reacciones, de nuestro hacer, está regido por el subconsciente. ¿Y qué es el subconsciente? El subconsciente es todo lo que tengo, pues, hasta de mi vida pasada, pero como más cercano, lo que he puesto a través de mi cultura, de mi familia, de donde fui a estudiar, del país donde nací, de lo que recibo a través de mis sentidos, de los medios, de los medios como la televisión. Bueno, todo eso va generando mi subconsciente y es desde ahí donde normalmente estamos actuando todo el tiempo. Entonces, muchas veces cuando reaccionamos de una forma, por ejemplo, alguien nos grita y nosotros respondemos igual con un grito, ese grito vino desde el subconsciente, pero eso nos puede afectar a nosotros y al otro y tal vez en algún momento queremos transformarlo y cambiarlo. Y la práctica nos va a ayudar a eso, a poder hacernos conscientes en el momento en que, por ejemplo, recibo ese grito o insulto o agresión, desde el subconsciente de una voy a querer reaccionar. Pero entonces ahí es donde viene la importancia de la pausa y del arte de detenerse. En ese instante, detenerse es lo que hace que yo pueda decidir conscientemente cómo reacciono. Pero es todo un arte, porque por más que queramos, si la situación pasa, a veces nos va a arrasar la emoción y nos va a llevar. Entonces, ese arte de aprender a detenerse, a veces es muy difícil aprenderlo en el día a día, en el sentido de lograr hacerlo por voluntad propia. Las prácticas van a ayudar a que el subconsciente lo haga, y cuando menos pienso y siento el grito de la agresión, se va a activar quién piensa y quién decide. Entonces, ahí hay algo con nuestro subconsciente y con nuestras relaciones, y es comprender que si nosotros en este momento no realizamos muchas prácticas de meditación, de silencio, va a ser más difícil pues mirar hacia adentro, pero sin embargo hay otra forma. Y no para decir que las de meditación y silencio no son válidas, de hecho son lo más profundo e importante que nos puede ayudar, pero también podemos empezar a mirar afuera, en nuestras relaciones, como que hay detonantes que nos están diciendo hay algo por resolver. Y cuando yo veo que hay algo por resolver, y sobre todo desde la mirada del yoga, comprendemos que eso que hay por resolver me corresponde a mí, empezamos a inspirarnos y a desear tener prácticas para poder ir más profundo. Entonces, ¿a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a que cuando pasa una situación como una agresión o una situación que te incomode, una relación con una persona que tal vez no soportes mucho que esté cerca, algo así, simplemente lo que nos dicen desde la filosofía del yoga es que la realidad no viene desde afuera hacia adentro, sino que es una proyección de lo que tengo adentro. Entonces, lo que vibra en mi subconsciente es lo que yo estoy atrayendo en el exterior. Depende cómo esté mi subconsciente, es la realidad que yo estoy viendo y estoy viviendo. Entonces, ¿qué pasa si creo que por causa del exterior mi vida es de una forma o de otra? Siempre nos vamos a comportar como víctimas de una situación. Y finalmente vamos a ser esclavos del exterior. Si estoy en una relación y está difícil, por ejemplo, una relación amorosa, y estoy pensando como que la otra persona cambie y así vamos a estar bien, pues estoy siendo esclava de ese exterior. Y no va a suceder nada si no cambio en el interior. Entonces, para que primero como comprender eso, es importante porque es ahí cuando comprendemos que solo a través de nuestro cambio interior, nuestro exterior va a cambiar, que tal vez decidamos empezar a hacer las prácticas de detenernos, de meditar, de reflexionar y de empezar a transformarnos a nosotros mismos. Porque finalmente lo que está pasando afuera me lo estoy diciendo a mí misma, es un mensaje que alguien viene a decirme, pero simplemente está haciendo como, me está haciendo de alguna forma el favor de decirme algo que yo mismo me lo estoy diciendo. Entonces, cuando por ejemplo hay agresión, estábamos hablando ahorita de ahimsa, pero entonces si es lo contrario y hay agresión, pues yo me estoy hablando a mí misma de que no me respeto, de que no me amo. Y esto no justifica que pase para nada, de hecho hay que tomar acciones inmediatas, pero ubicarse ya en el lugar activo, no de la víctima, sino de que activamente hay que empezar a cultivar el amor propio. Y muchas veces también, y ahorita por eso les decía, como esa importancia de cultivar esa relación con nosotros mismos, porque es mágico, a medida que podemos cultivar esa relación con nosotros, el exterior va a cambiar y nuestras relaciones se van a transformar. Entonces son las relaciones como el detonante y las que nos están hablando que hay algo por resolver, y como a veces no sabemos cómo, a través de las prácticas de presencia y de yoga vamos a poder lograrlo. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre esas prácticas, como en ese arte de poderse detener. Entonces nuestra vida, nuestro ritmo de vida normalmente es agitado, cada vez pues en la ciudad el llamado es a hacer más cosas al mismo tiempo, a ir a un lugar, a estar en el otro, tal vez tener más trabajos, a veces mientras como escuchar música y trabajar, mientras hago una llamada puedo comer y bueno, muchas cosas como al mismo tiempo que no permite que estemos en presencia, sino que hace que nuestra mente cada vez esté más y más agitada. Entonces, la primera invitación es a poder conectarnos con la respiración. Es mágico como solo a través de hacer una pausa pequeña, corta, a veces creemos que tiene que ser media hora solamente de meditar y a veces nuestra mente nos juega como esa pasada, que siempre es como en una lógica de todo o nada. La mente cree que si no logro hacer una hora y media de yoga, entonces mejor no hago nada. Y realmente la magia está en poder tener momentos, minutos cortos de conciencia y de presencia. Y eso va a ser totalmente la diferencia. Entonces todo acto de reflexión, de tranquilidad, va a comenzar con una pausa. Y ahí es donde tenemos que como decidir y tomar de alguna forma una resolución de hacer pausas durante el día. Muy importante cómo empezamos el día y cómo lo terminamos, porque de la forma en que empiezo el día, así va a estar la energía. Entonces por eso después de despertarme y ojalá darme un baño, sentarme a meditar o hacer una oración o simplemente observar la respiración o hacer una práctica, dependiendo que el tiempo que tengas, pero que no se active de una al automático a pensar, a imaginar el futuro, a resolver las cosas en la mente, sino que puedas tener un instante de presencia que puede ser tan simple como 5 o 10 minutos de observar tu respiración, o observar algo, o comer, por ejemplo, tu desayuno de forma consciente, lenta, observando. Entonces, es porque como así como ejercitamos los músculos, ejercitamos nuestra mente y nuestro espíritu. Entonces, de esa forma, nuestra mente se ejercita en la observación, en la quietud, en detenerse. Entonces, todo ese actos de reflexión, que estábamos diciendo, como la importancia de podernos detener también. Hablamos de dos formas de detenernos cuando decimos ese detener. Una es elegir mis momentos para detenerme, observar la respiración, hacer una práctica como activando esos músculos. Pero la otra es la que va a venir desde el subconsciente, realmente desde el consciente, que es cuando me pasa una situación difícil y puedo decidir qué hacer desde la conciencia y no desde el subconsciente. Entonces, en yoga existen varios caminos para, como de sus prácticas. Entonces, de esta que les he hablado, que es más de la quietud y de la meditación, es parte del Raya Yoga y es muy profunda. A veces también para nosotros, por más que deseemos transformarnos, tenemos una idea también como que alguien nos va a dar la respuesta y nos va a ayudar, porque nos hemos vuelto también un poco perezosos y queremos que alguien haga el trabajo por nosotros. Y los yoguis claramente dicen que nadie puede hacer nada por nosotros más que nosotros mismos, pues la divinidad que habita en nosotros, por gracia, nos dará la fuerza y la fortaleza para practicar, pero que no existe como una pastillita o una varita mágica que va a hacer que todo se transforme de un momento a otro. Y por eso es lo importante de la práctica, de la sadhana espiritual, que consiste en hacer una práctica entonces sistemáticamente. Entonces, la invitación inicial es, si no tienes ninguna práctica en tu vida, como parte de tus hábitos, si no meditas diariamente, si no haces yoga o alguna práctica que te conecte con esa esencia de paz que eres, entonces es comenzar por lo poquito. Por eso es lo que les decía de la mente cree que empieza grande o no lo hace, ¿cierto? Entonces, bueno, voy ahí a hablarles un poco como de algunas de las prácticas que podemos hacer para mantenernos en presencia y poder sobre todo ver a través de nuestras relaciones cuál es el mensaje que está llegando para nosotros, porque esa es la magia de la vida. Cada día que nos estamos despertando, estamos como abriéndonos a la posibilidad de conocernos más, de amarnos más y de trascender y poder de alguna forma encontrar esa paz y esa felicidad que somos en esencia a través de esas relaciones. Entonces, vamos para ir como cerrando con estas prácticas. Primero, desde el Raya Yoga, entonces está la meditación. Ahí mismo en el Raya Yoga están las asanas. Las asanas, que son las posturas que hacemos en yoga, activan nuestro inconsciente todo el tiempo porque durante la clase estamos observando nuestra respiración. Entonces, es muy bonito porque no es algo que estamos haciendo conscientemente, como quiero que observarme, ¿no? Simplemente con disponerme a estar en presencia y observar la respiración, se va a activar. Hay otra práctica, otro camino del yoga, que es el karma yoga. Y ahí el karma yoga es fundamental si queremos cada vez como aclarar más nuestra mente y podernos conectar más con el amor para nosotros mismos y en nuestras relaciones, porque karma yoga es servicio desinteresado y lo que nos aleja o nos distancia de actuar desde el amor, habíamos dicho que es el miedo, y ese miedo surge de esa idea de que somos separados, de esa idea que solo tengo que buscar las cosas para mí, para mi familia y que el resto no me importa. Esa idea de que lo que yo hago es por mi beneficio, sin importarme qué pase con los demás. Esa idea que nos separa y que finalmente nos genera más miedo, porque ese actuar pensando en mí mismo tiene una raíz y es el miedo. Entonces, el karma yoga es servicio desinteresado y es básico en el proceso de poderme conectar con mi esencia y con el amor que soy. ¿Y qué es servir desinteresadamente? Entonces, primero es el amor en acción, porque estamos también atados, como dije, a las relaciones y también atados a la acción todo el tiempo. Entonces, hagamos lo que hagamos, sea que estés en tu oficina, que vendas algo, que trabajes, no sé, en donde sea. Empezar a cultivar la acción por el beneficio de todos, y empezarnos a observar cómo muchas veces de nuestras acciones estamos pensando en nosotros mismos, en cómo me beneficio a mí mismo, en todos los sentidos, no solo económicamente, sino pues que me puedan elogiar a mí o que yo pueda sacar de alguna forma una parte más grande de ese negocio. Todo el tiempo estamos como ahí. Entonces, Karma Yoga, servicio desinteresado, busca que podamos darnos cuenta que a veces lo vemos como un sacrificio, ¿cierto? Dar algo al otro, sacrificando mi bienestar, de alguna forma a veces lo vemos así, pero con la práctica de poder generar bienestar en los otros, nos damos cuenta que cuando le doy al otro me estoy dando a mí mismo, porque estamos unidos. Y esa es la experiencia que podemos empezar a sentir si lo practicamos conscientemente. Entonces, el servicio desinteresado es poder cultivar en nuestras acciones el no estar pensando en nosotros mismos, sino en generar el bienestar en los otros. Igual que con el cultivo del amor, en nuestra vida diaria no nos damos cuenta ni siquiera de cuál es la intención detrás de nuestra acción. Y solo a través de la práctica, del observarse, del reflexionar, pues vamos a poder identificar cuál es esa intención. Porque finalmente, a veces pensamos que Karma Yoga servicio es ir a un lugar, por ejemplo, y servir a los niños o a los ancianos o ir al hospital. Es una forma de empezar. Pero yo podría estar simplemente en mi oficina y si mi intención es de servicio, o sea, el beneficio para todos, ya estoy haciendo Karma Yoga. Pero es una cosa también muy sutil y nace mucho desde la intención. Y para poder descubrir de fondo mi intención, no ocultarla ahí con el ego, el detenerse, el meditar y el reflexionar es básico y es muy, muy, muy importante. Bueno, y finalmente les voy a hablar de una práctica que es el Bhakti Yoga. Entonces, si queremos cultivar el amor y sobre todo queremos pues encontrar más paz y felicidad en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, hay un camino que es el yoga del amor, precisamente el yoga del Bhakti. Entonces, si por ejemplo hoy escuchamos que todo lo que pasa afuera es un reflejo, tal vez ya lo hayan escuchado mucho, que no soy víctima, soy parte muy activa de lo que estoy viviendo día a día. Y eso a veces puede sonar duro cuando hay una situación difícil, muy difícil. Pero, sin embargo, es muy esperanzador, porque no tenemos que esperar que nadie cambie, sino que tenemos como de alguna forma la solución en nuestras manos. Porque imagínense si tendríamos que esperar que mi papá cambie para que nuestra relación sea más armónica, pues podríamos pasar toda la vida porque no depende de nosotros. Entonces, la buena noticia que nos dice el yoga y pues como todo este movimiento de conciencia, es que es en nosotros que está el cambio. Y el yoga del Bhakti, la devoción y el amor, nos va a permitir una conexión muy bonita, muy directa con nuestro ser superior desde la fe y desde la confianza y desde la entrega. Porque si nos tomamos en serio esto que hemos dicho de que mi realidad la creo yo y que debo asumir esa responsabilidad transformándome adentro, puede haber una situación muy difícil que yo no pueda comprender y no entienda qué pasa. Y tal vez me abrume un poco y no esté ni siquiera de acuerdo con eso y no pueda resolverla además. Entonces el Bhakti nos invita a entregarla, a soltarla, a no querer ni siquiera entenderla, sino, por ejemplo, a través de la oración, pedir una señal, pedir claridad, pedir luz, transformación. Entonces es una práctica muy íntima, sin embargo, una de las realmente la más poderosa, porque es a través de la entrega que podemos derrumbar muchas cosas de nuestra mente y de nuestro ego. Entonces, para esa práctica, hablando y pensando en esa importancia y en ese arte de podernos detener, es incorporar en nosotros mucho la conciencia de soltar y entregar las situaciones. Y soltar y entregar no es ser indiferente, es hacer nuestra parte activa, dar lo mejor de nosotros, sin esperar el resultado y dejarlo el resto en las manos de la divinidad. Y para eso, entonces, ese Bhakti pues tiene muchas prácticas. Una de ellas es, son los rituales. Otra de esas prácticas son las postraciones. Postrarse induce humildad, entrega, y de alguna forma en nuestro ser, y también tiene un efecto muy fuerte en nuestro ego, que es el que cree que domina y gobierna, y el que hace creer que existe. La postración entonces nos genera, nos da humildad, entrega, y sobre todo nos permite sentir que hay algo más grande que nosotros, que tiene un plan perfecto y que cada cosa está pasando porque es perfecto, porque esa fuerza que nos creó y que nos guía nos va a poner en el lugar, nos está poniendo siempre en el lugar que es. Entonces, por más que sea difícil, puede uno encontrar paz adentro en cada situación, y poder de alguna forma soltarla y entregarla va a generar una paz muy, muy profunda. Entonces, en ese arte de aprender a detenernos, pues tenemos herramientas como la meditación, como la oración, como cualquier práctica también con el cuerpo. Y bueno, simplemente buscamos que a veces, muchas veces con mucha teoría que nos dicen del espejo o de la verdad, que eso que les estoy diciendo, que nuestra realidad es una proyección de nosotros, pues se puede quedar solo en teoría, pero solo a través de prácticas podemos empezar a evolucionar. Es como, voy a terminar con este cuentico, y es como si fuéramos a un restaurante y no viéramos la carta y degustáramos muchísimo, como imagináramos y sintiéramos el sabor de los alimentos, y delicioso, pero cerramos la carta, nos vamos a nuestra casa, nos sentamos en el sofá y nos sentimos igual de insatisfechos y no entendemos por qué. Entonces es igual cuando, por ejemplo, escuchamos, leemos, vemos conferencias y todo se queda en el intelecto y nos seguimos sintiendo insatisfechos y nuestras relaciones complejas y no encontramos mucha paz y felicidad. Es por eso, porque no realizamos una práctica constante. Entonces la invitación es empezar por algo que nos conecte, que nos guste y que podamos empezarlo a hacer, ojalá sistemáticamente. Así sean 5 minutos de pausa en la mañana, 5 minutos de pausa en la noche, y podemos empezar así a sentir el gusto de esas pausas y así querer y desear muy sinceramente profundizar. Es el mensaje que quería compartirles en el día de hoy. Muchas gracias por estar, por su presencia, y muchas bendiciones para su camino. Una feliz tarde.
Para comunicarse con el Centro Internacional Sivananda de Yoga Vedanta, llamar al siguiente teléfono: 4804-7813, por email a buenosaires@sivananda.org, página web www.sivananda.org/Buenos Aires.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.